El Foro de la Inversión en Capital Intereconomía.
Hoy buscamos ideas de inversión, las analizamos, vemos el contexto económico, el contexto de mercados y lo hacemos con Lola Jacuotot, que es responsable de renta variable de FinAccess Value. Lola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Susana. Muchas gracias por invitarnos.
Hoy tenemos un mercado con mucho ruido, ruido por la parte geopolítica, con aranceles que sigue, bueno, con Donald Trump que sigue disparando aranceles a diestro y siniestro y amenazas también a uno y otro país, entre ellos incluido España, con cifras macro que hablan de que la inflación sigue ahí, no hay que bajar la guardia, pero los bancos centrales pues están cumpliendo su hoja de ruta y con un crecimiento pues sostenido en las principales economías del mundo. En este entorno hay apetito y sigue habiendo mucho apetito por renta variable. ¿Tú crees que hay miedo en el mercado a perderse una mayor subida, que hay lo que llaman FOMO, el miedo a perderse algo mejor, que nos estamos pasando un poco?
Pues mira, yo creo que sí, yo creo que en parte lo que estamos viendo un poco en los mercados es que el nivel de liquidez en general, medido por la M2, está muy elevado, ¿no? Sigue habiendo mucha liquidez en el mercado, con lo cual eso al final lo que te lleva es a que los inversores, pues obviamente lo estamos viendo, ¿no? Spread de crédito mínimos, tanto el high yield como el investment grade, bolsas en máximos. Luego, además, también, bueno, pues acompaña que, por ejemplo, en el lado de Europa, pues tenemos cierta revisión al alza de las expectativas de crecimiento, aunque es verdad que a lo mejor, pues por ahí vemos algo de riesgo de que luego finalmente decepcionen, pero por el momento las expectativas de crecimiento en Europa siguen siendo de revisión al alza y con una inflación en Europa que está a unas expectativas de inflación ancladas, ¿no? Entonces, es un poco se contrapone con Estados Unidos, que es verdad que el crecimiento sigue siendo sólido. Sin embargo, bueno, lo veíamos ayer, ¿no?, en las declaraciones de Powell, donde dice, bueno, pues que el escenario, si es probable que sea de mayor bajada de tipos o de más bajadas de tipos, a pesar de que la inflación, ellos sí que las expectativas se mantienen elevadas. Pero bueno, yo creo que preocupa un poquito más esos últimos datos de mercado laboral que a lo mejor están algo más fríos, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que mientras que haya toda la liquidez esta que hay en mercado, bueno, unido también al mensaje de Powell un poco de que parece ser que a lo mejor podría haber terminado la retirada de liquidez del balance de la Fed, ¿no? Que eso también es positivo. Entonces, con toda la liquidez que hay en el mercado, con un crecimiento más o menos que está ahí y con una inflación controlada, bueno, pues vemos que sí, que los inversores seguirán apostando o seguirán invirtiendo en activos de riesgo. Ahora, eso sí, no hay que olvidar el tema de las valoraciones, que es verdad que están altas, no hemos vuelto a niveles de máximos, y luego también el tema de beneficios empresariales. Yo creo que empezamos ahora temporada de resultados, si quiere luego comentamos así los últimos que ha habido, y por el momento los beneficios pues siguen estando ahí, ¿no?, siendo buenos. Entonces yo creo que todo esto da soporte a las bolsas, dentro de que nosotros sí estamos empezando a dar un mensaje un poquito de cautela, ¿no?, sobre todo en algunos sectores.
Dentro de esos resultados empresariales, o sea, ¿qué esperáis? ¿Creéis que las empresas van a mostrar un recorte en márgenes debido al efecto de los aranceles o van a seguir mostrando una gran fortaleza debido a la presencia y la productividad que aporta la inteligencia artificial?
Pues ahí, hombre, yo creo que los resultados van a ser bastante heterogéneos, ¿no?, en función un poquito del sector en el que nos movamos. Pero hemos visto, por ejemplo, los primeros resultados que se han presentado aquí en Europa. Bueno, pues hemos visto, por ejemplo, Louis Vuitton, que está haciendo además también que todo el sector lujo en Francia pues se vea favorecido con ese crecimiento en cotización de doble dígito. Y ahí lo que hemos visto es que, en general, los resultados han sido mejores, un poquito por encima de lo esperado, con recuperación de la demanda, sobre todo en moda y piel, que es casi el 50% de los ingresos, con lo cual yo creo que ahí ha dado cierto respiro a una compañía que estaba bastante lastrada en bolsa, tanto por los aranceles como por el tema de la debilidad en China, ¿no? Otra compañía que la verdad es que lleva una revalorización importante desde mínimos los dos últimos meses, que también ha presentado resultados, es ASML, y ahí sí veíamos, bueno, pues que todo el tema de CAPEX y todo el tema de interés por la inteligencia artificial pues está reflejando sobre todo en su cartera de pedidos, ¿no? Alcanza una cartera de pedidos de 5.400 millones, que está un 10% por encima de lo que esperaba el mercado, que la verdad es bastante elevado, y que le cubre dos años de actividad. Entonces, ahí sí es verdad que yo creo que el tema de inteligencia artificial sigue funcionando, la gente va a seguir invirtiendo ahí, y si es un mecanismo de recorte de costes o de mejora de productividad para las empresas. Y luego, bueno, pues hemos visto también los bancos en Estados Unidos. Ayer el mercado americano abría con caídas, pero luego a medida que se iban conociendo esos resultados de la banca americana, pues se ha ido recuperando, siguen presentando buenos resultados. Y aquí, bueno, pues en Europa el tema arancelario con Trump, yo creo que no estamos a salvo de que pueda seguir mandando mensajes contradictorios de un día sí, un día no. Yo creo que a él tampoco le interesa que el tema arancelario se dispare, porque sería contraproducente para la inflación americana, pero mientras tanto ha conseguido un poco lo que quería. Por ejemplo, veíamos Stellantis, que ha anunciado hoy un programa de CAPEX de 13 mil millones para invertir en planta en Estados Unidos durante los próximos 4 años y evitar los aranceles, ¿no? Entonces, yo el tema arancelario, nosotros aquí lo que lo vemos es un tira y afloja, que al final, bueno, pues yo creo que todos pondrán de su parte para que el tema no vaya más.
Con este entorno de mercado, vosotros tenéis una estrategia que es el FinAccess Compromiso Social Europa. Es una estrategia que invierte en Europa. ¿Cómo es el proceso de selección de compañías? Porque, ¿qué significa ese apellido, Lola, de compromiso social?
Pues es un fondo de renta variable puro europeo, 100% Europa. Y el tema del compromiso social es que pasa un filtro. Nosotros primeramente hacemos un filtro bastante exigente en cuanto a qué compañías aportan a pues tener un impacto positivo en la sociedad vía actividad o vía prácticas empresariales. Y la verdad es que hay un proceso de análisis, una labor de análisis detrás, pues la verdad es que es bastante importante. Y una vez que seleccionamos el universo de inversión, que para que te hagas una idea, pues el universo que nosotros tenemos es Stock 600 más el índice general de la Bolsa de Madrid, y al final nos quedamos con apenas 240 compañías después de este filtrado, por decirlo así, de social, de impacto social. Pues luego ahí ya, pues lo que hacemos ya es un análisis fundamental de toda la vida de las compañías, pues analizando las empresas, que pues negocios entendibles, negocios con buenos márgenes, bajo endeudamiento y bueno, generadores de caja, alto ROE y alto ROCE. Y ahí, bueno, pues la verdad es que ahí nos quedamos con las compañías que presenten cierta infravaloración o por lo menos coticen a ratios atractivos. Y una vez con todo esto, pues componemos la cartera.
Claro, y ahí tienen presencia algunos sectores por este compromiso social que otros. No sé, estoy pensando en salud, en temas relacionados con inclusión financiera, con acceso a la vivienda.
Pues el fondo exactamente tiene 5 temáticas, una de ellas es salud y bienestar social, que ahí se engloba bueno, pues todo el tema relacionado pues con el aumento de la esperanza de vida, pues que la gente vive más pero queremos que viva mejor. Luego el tema de la educación es fundamental para el desarrollo de las sociedades, con lo cual es un fondo también que invierte en esta temática. Por supuesto, la inclusión financiera, ahí tenemos, bueno, pues empresas, tanto bancos como aseguradoras, que se encargan o bien de asegurar a colectivos más desfavorecidos o bien favorecer los microcréditos o créditos a pymes, que es un sector también, bueno, pues que si pensamos que es muy potente, sobre todo en economías como la española, ¿no? Esas pymes, esas pequeñas empresas que representan pues un porcentaje muy elevado de la economía en España. Y luego también acceso a la vivienda mediante, bueno, inmobiliarias que se dediquen a fines pues más sociales, como puede ser residencias de ancianos o clínicas médicas o hospitales. Y luego también todo el tema de la conectividad, y ahí sí metemos temáticas como la tecnología, desarrollo de la inteligencia artificial, ciudades sostenibles. Entonces, bueno, esas son las 5 principales temáticas del fondo.
Por tener este apellido compromiso social, ¿la volatilidad es menor que la volatilidad de los índices de referencia?
Pues es un fondo que tiene una volatilidad en torno a un 10% inferior a su índice de referencia. Este fondo desde la creación lleva una rentabilidad anualizada del 8%, algo más del 8%, con una volatilidad en torno al 10-15% inferior a su índice de referencia. Y aquí yo creo que también la clave está en que, como tenemos un porcentaje de la cartera invertido en empresas de bienestar social, bueno, de educación, pues este tipo de compañías son un poco más anticíclicas, entonces se separan un poco de los movimientos cíclicos de mercado, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, tema arancelario, pues estas compañías lo suelen hacer mejor. Y aquí luego también está, la clave está un poco en la flexibilidad en cuanto a la hora de ponderar o sobreponderar en ciertos sectores. Entonces, bueno, pues por ejemplo, nosotros a principio de año, con un poco con el tema arancelario, sí rebajamos bastante riesgo en todo lo que era demanda de consumo en Estados Unidos por ese tema arancelario, y luego posteriormente, pues recientemente hemos rebajado también algo el riesgo en Francia, ¿no?, por esa incertidumbre política, aunque hoy, bueno, nos han dado cierto alivio a los mercados con ese retraso en la histórica reforma de pensiones, ¿no?, hasta después de las elecciones del 2027, con lo cual, bueno, la moción de censura pues puede retrasarse o se puede o puede no salir. Entonces, la clave está también en qué sectores ponderar en ciertos momentos del ciclo económico o con la información que tenemos encima de la mesa para hacer que el fondo pues efectivamente sea menos volátil.
¿Rotáis mucho la cartera?
Muy poco. Este fondo tiene una rotación muy bajita y los cambios que hacemos suelen ser por motivos como lo que te comentaba, ¿no? Pues tema de Francia, en su momento temas autos, con todos los márgenes que estaban viéndose muy lastrados por... Uno, por el tema del coche eléctrico chino, ¿no?, que venía con unos precios muy competitivos, y dos, por el tema arancelario. Entonces, ahí en su momento sí bajamos el riesgo en el sector autos y poco más. Es un sector, bueno, y cuando encontramos a lo mejor pues valoraciones ya que se han disparado o compañías muy infravaloradas que pensamos que tiene potencial. Pero la rotación de este fondo es muy, muy bajita.
Claro, ¿y posiciones españolas en la cartera qué tiene de España?
Pues de España tenemos, ahora mismo tenemos Ferrovial, tenemos Mafre, tenemos Lecnor, que además es una compañía que lo está haciendo fenomenal y da una retribución al accionista muy satisfactoria, tenemos Red Eléctrica y tenemos Telefónica. Esas son las principales compañías que tenemos en el fondo.
¿Y vuestras tres primeras posiciones cuáles son?
ASML, justo que hablábamos hoy de los resultados que ha presentado. Sí. Luego tenemos Heidelberg Materials en Alemania, que se dedica a hacer, bueno, todo el tema de cemento para la construcción, pero un cemento que está hecho con unas bajas emisiones de carbono, con lo cual todo el tema de sostenibilidad lo cumple a la perfección. Y luego ya tenemos, bueno, la cartera está más diversificada, tenemos bastante peso en el sector asegurador, tenemos AXA, Allianz, Mafre. Y luego ya, bueno, pues el Ecnor también tenemos, es una posición relevante del fondo. Y luego algunas compañías que se dedican al tratamiento de datos, como puede ser Experian o RELX en Reino Unido.
Muy bien. Pues a Lola Jacotot, enhorabuena por... Oye, ¿tiene resultados, rentabilidad y comparado con el índice? O sea, ¿tiene el fondo pues tenemos, cuánto? Dos años y poco, ¿no?
Sí, el fondo se creó pues más o menos a principio, en torno al marzo de 2023, y lo que comentaba, pues en acumulado el fondo lleva una rentabilidad pues en torno al 24% frente al 22-23% del índice. La verdad es que hay que recordar que como hay sectores que el fondo no puede invertir, como puede ser el de defensa, y este último año pues la defensa la verdad es que ha tenido muy buen comportamiento. Nosotros sí invertimos en defensa en otros fondos de la casa, pero en este no podemos invertir en defensa, pero lo más importante sobre todo es lo que decía, pues con un riesgo muy controlado y con una volatilidad inferior. En el fondo, de manera anualizada, desde la creación, lleva más de un 8% de rentabilidad.
Pues ahí tenemos Finacces, Compromiso Social Europa. Lola Jacotot, desde Finacces Value, gracias por las ideas, gracias por el entorno de mercado, ese análisis que has hecho y sobre todo por la estrategia. Cuídate mucho y que tengas buen día. Un abrazo.
Adiós. Muchas gracias, Susana.
Adiós, vosotros, chao, como siempre.